continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia, septiembre 21 del año 2021. Le saluda su amiga Cari Roque, que le agradece la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa a este programa por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, desde luego, pues, dándole la bienvenida, como todos los días, a mi colega Tomás Regalado.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en este día, en donde continúa siendo noticia esa pronunciación por parte del presidente Lacalle y también las llamadas de dictador a Nicolás Maduro también en esa misma cumbre del CELAC, y obviamente las noticias saliendo desde Nueva York con el discurso del presidente Biden
muy
y de otros
bueno, por
mandatarios.
Cierto, estuve siguiendo y me gustó mucho el pronunciamiento que hizo sobre las democracias y cómo levantó la mano en contra de la dictadura que existe en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero bueno, Tommy, vamos a dejar que nuestro invitado, que ha tenido la cortesía de estar con nosotros a pesar de su tiempo, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, nos amplíe sobre, vamos a comenzar por este punto. Muy buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes a los dos. Muchas gracias, como siempre, por la invitación.
Me gustaría tu reacción. El presidente Biden, dentro de los señalamientos que hizo en la ONU, pues indudablemente ha puesto el dedo nuevamente en la llaga, lo cual no le debe haber gustado mucho a la representación cubana cuando alzó su voz en favor de solidarizarse y erradicar, o no erradicar, pero sí lograr un Estado de Derecho para las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dame tu criterio en cuanto a esto.
La primera cosa es que aplaudir el que Biden y el Departamento de Estado, que le prepare el discurso, hayan incluido esto de nombrar por su nombre y calificarlo como dictadura al caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Me imagino que los oídos de la dictadura cubana, venezolana y nicaragüense deben estar sionicos.
Sí, no, deben haber quedado perplejos, porque generalmente estas cosas se manejan de una forma, vamos a decir, entre comillas, diplomática, en donde no se usan palabras tan claras como mencionar el término dictadura, etcétera, a referirse a un gobierno con el cual mantienen relaciones diplomáticas. O sea que el que esto se haga conceptualmente de esta forma tan clara, y el que además de eso la política de la administración formalmente esté comprometida con promover la democracia en estos países y los derechos humanos, tiene que tener un impacto, por supuesto, sobre la mentalidad de los individuos, que son los que controlan estos países, y al mismo tiempo va a tener un impacto también en aliados y no tan aliados de Estados Unidos, que se dan cuenta de que, bueno, esto no es una referencia que aparece y desaparece, sino que se mantiene de una manera fija en el discurso, al menos, del gobierno de los Estados Unidos. Y mientras tanto, si bien nosotros, como demócratas, no tenemos todavía todo lo que queremos, tampoco el gobierno cubano ha podido lograr nada hasta el presente del gobierno de los Estados Unidos en todas las aspiraciones que tenía de revertir todas las políticas que habían sido puestas en práctica por Trump.
Ahora bien, vámonos al tema de todo el sainete que ha habido con la cumbre de la CELAC, donde también, pues indudablemente, el régimen castrista pues se recibió golpes por parte del presidente uruguayo, donde incluso le recitó los versos de Patria y Vida. Y esto ha desatado toda una polémica que indudablemente ha llenado las páginas de los blogs, las redes sociales, reacciones de políticos, hasta de indudablemente pues personalidades de la farándula, de la prensa, de la literatura, cuando el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, le recordó al designado presidente de dedo de Cuba, Díaz-Canel, los versos de Patria y Vida. Y por cierto que me llamó mucho la atención, porque Díaz-Canel le quiso responder. Se convirtió todo esto en un dime direte, y me gustaría que me recordaras en el año 1981 que escribió Martí, que Díaz-Canel respondió dentro del debate que se creó. Dame tu criterio de todo esto. ¿Hasta dónde esta cumbre de la CELAC? Ya no hablemos de la invitación, de los actos conmemorativos, de eso hemos hablado hasta la saciedad. ¿Será dónde fue a dar esta cumbre de la CELAC y el fracaso que ha significado para el resurgimiento, ¿no?, de esta institución creada pues hace años, que excluye a Estados Unidos precisamente y que quiere ser un paralelismo con la OEA?
La reunión fue un fracaso. La reunión fue un fracaso porque el objetivo de esa reunión es volver a relanzar las instituciones creadas entre Fidel Castro y Chávez en el hemisferio para desplazar a la OEA y el sistema interamericano de instituciones. Y en el sistema interamericano de instituciones, desplazar, por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos de San José, incluso el Banco Interamericano para el Desarrollo, y sustituirlo con instituciones de naturaleza excluyente frente a Canadá y Estados Unidos.
Ajá.
Y con una política hostil hacia la política norteamericana. Entonces, ese capítulo que ellos venían escribiendo en los primeros años después de tomar el poder Chávez en Venezuela, trataron de revivirlo ahora y simplemente se fue por el tragante. O sea, ahí con absoluta claridad, varios presidentes le dijeron, incluyendo el de Argentina, de que ellos no creían que esto era el momento de estar sustituyendo a la OEA, ni cosa que se le parezca, y se vieron que estaban realmente aislados en esa posición. Yo creo que ellos estaban viviendo el síndrome de Kabul, de que, mira, si los americanos están en una posición de debilidad geopolítica estratégica, está en el momento de lanzar una gran ofensiva, y le subieron la parada a la reunión de la CELAC y terminaron con una gigantesca derrota en sus manos. Ahí además había varios respondones, no era solamente la calle Pou, era también el presidente Lasso de Ecuador, que también les dijo con mucha claridad, la comunidad latinoamericana es una comunidad no solamente de empresarios y de ciudadanos libres que desarrollan una economía de mercado, sino también de democracia y sociedades abiertas, regimentadas por el derecho. O sea, los que están aquí, digamos, los que no encajan en este contexto son ustedes, y nosotros no podemos permitir que haya ninguna institución que diga ser de la comunidad en su conjunto que incluya ese tipo de negación de la democracia, los derechos humanos y demás, por el simple hecho de que tenemos una historia colonial común, hablamos un lenguaje común y todas esas tonterías pseudoculturales que esta gente enarbola para poder justificar sus posiciones autocráticas, antinorteamericanas, bueno, anti-sociedad occidental, en contra de todo lo que es la trayectoria de la historia de la cultura occidental.
Quisiera regresar un momento a lo del discurso del presidente Biden, porque sé que has estado en esos círculos de embajadores y diplomáticos. Cari también en Ginebra lo ha estado, y yo he estado en las Naciones Unidas acá, especialmente en la reunión de los presidentes, que estuve ahí en varias ocasiones. Y sabes que estos diplomáticos y nunca se esperan que se hable de la manera que se habló. Sí. Lo vieron primero cuando cuando Madeleine Albright se puso enfrente de las Naciones Unidas a denunciar con las palabras que usó el derribo de las avionetas de Hermanos del Rescate por el régimen cubano. Después lo vieron unos años después cuando el presidente Trump también lo vieron ahí, y ahora que tenía el régimen cubano esa esperanza de que con el vicepresidente Biden, como fue el presidente Obama en la apertura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ellos tenían esa esperanza, si él se convirtiera en presidente, todo iba a regresar a la normalidad, pero no regresó. Y ahora la pregunta mía, con ese conocimiento que tienes de diplomático, ¿qué impacto ha tenido este discurso en los países después de también lo que ocurrió en la Unión Europea hace una semana atrás, lo que ocurrió en el CELAC por el presidente Lacalle, y ahora este? ¿Qué impacto esto tiene en lo que es la política y la comunidad internacional referente a Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Déjame, Tommy, poner la pregunta de otra manera. Voy a contestarla igual, pero déjame ponerla de otra manera. No es qué impacto tengan estos discursos y estas posiciones en otros miembros de la comunidad internacional, es cuál fue el impacto que el pueblo cubano votado en las calles el 11 de julio protestando contra el régimen comunista ha tenido en el Parlamento Europeo, en Naciones Unidas, en el foro de la CELAC y en todos los demás lugares. Porque hasta ese momento, hablar de que en Cuba había una dictadura, etcétera, era al parecer un lujo que nos podíamos permitir los demócratas, el exilio, los activistas, y era soto dulce, porque por mucho que tratáramos de gritar, nadie nos hacía caso. Y ahora estamos en una situación en la que nadie puede tapar el sol con un dedo. No solamente la gente vio en las calles, en el mundo entero, vio en las calles jóvenes, blancos, negros, niños, saliendo a protestar, gritando consignas que no eran denme comida y denme tal cosa, o me quiero ir para los Estados Unidos como el maleconazo, sino es abajo el comunismo, abajo la dictadura, quiero democracia, quiero libertad. Eso no hay forma de taparlo, como no hay forma de tapar la brutalidad policial que se desató sobre ellos, con policías disparando en las calles. Eso que es tan terrible, a veces aquí en una ciudad de Nueva York, en Minneapolis, de pronto, ¿no?, un policía sacó una pistola, bueno, ahí estaban los policías, no uno, ni dos, ni tres, varios, disparando contra la manifestación, y con armas de verdad, no eran con taser ni nada de eso. Y ver eso, verlo, la gente bajándose de buses, los grupos paramilitares, con bates para darle golpes, a veces a muchachitos, y no uno contra el muchachito, 5, 6, 7, todo eso la gente lo vio. Entonces, eso ha tenido un impacto que ha hecho que de la primera resolución que se pasó en junio en el Parlamento Europeo, a la resolución actual hubiera 100 votos que habían votado en contra que pasaron a votar a favor de esta segunda resolución.
Casi todos de izquierda, la mayoría.
Exacto.
Fueron de izquierda, pero te tengo noticia porque Cuba estaba transmitiendo la sesión de la CELAC porque indudablemente pensaban que todo iba a ser coser y cantar. Y cuando llegó el momento de la verdad, cortaron la transmisión para que los cubanos no escucharan la estrofa de Patria y Vida que el presidente Luis Lacalle le acababa de recitar en su cara a Díaz-Canel. Dicho esto, pues ya te estoy diciendo que esa prensa controlada tiene la costumbre de revertir la historia como lo ha hecho durante 62 años.
Pero incluso tengo entendido, no sé, sáquenme ustedes de error, tengo entendido que las primeras palabras de Lacalle sí fueron escuchadas.
Sí, pero ahí lo
cortaron. Que es cuando él dice, bueno, en mi país efectivamente hay una oposición que puede recoger firmas sin ser reprimida, que puede salir a las calles sin ser reprimida. Parece que a partir de ahí ya, cuando el hombre iba a entrar en recitarle Patria y Vida, lo cortaron, pero la gente se dio cuenta. El pueblo se dio cuenta. Entonces, todo esto está sucediendo y esto es muy importante porque una de las cosas que quiere la censura en Cuba hacer es de nuevo inducir al ciudadano a pensar que está solo. Oye, está solo. A nadie le preocupa en el mundo tu situación. No te, vas a arriesgarte por gusto porque nadie va a mover un dedo en solidaridad contigo. Y eso está también, esa línea de derrotismo, desmovilización, desincentivación, se está derrotando con todas estas cosas que están sucediendo. Lo que pasó en el Parlamento Europeo, lo que sucedió en CELAC, este discurso de Biden en Naciones Unidas, que le está diciendo a los cubanos, oye, entendemos, no estás solo.
Hay algo muy interesante, y es que las declaraciones de Lacalle han llevado a que el propio Human Rights Watch, en la voz de Vivanco, pues sencillamente calificara a México como, vaya, una especie de Capitolio, de transacción o de derroche pidiendo el levantamiento del bloqueo. ¿Qué bloqueo existe comercial y financiero en Cuba? Te pregunto yo a ti.
No, eso es el viejo canto de la propaganda cubana. Todos sabemos, en primer lugar, que Estados Unidos es el principal abastecedor de comida de Cuba habitualmente, entre los pollos y otros productos. La única diferencia es que aquí no pueden quedarse con deudas como lo hacen con el resto de la humanidad, que le cogen los productos y después no pagan los créditos, porque aquí están obligados a pagar al contado. También han comprado medicina, han comprado equipos, y si no los compran es porque simplemente son unos negligentes con la salud pública de su propio país, porque podrían comprarlo. Ahora, donde sí sabemos todos, y el pueblo ya sabe también, y esto es un cambio cualitativo fundamental, es que hay un embargo de sanciones contra el Estado cubano por haber confiscado sin indemnización miles de millones de dólares en propiedades norteamericanas. Ahora, eso es un embargo comercial, pero lo que sí hay es un bloqueo feroz interno del Estado cubano contra el ciudadano y sus iniciativas personales para buscar la prosperidad y la felicidad. O sea, ¿quién es el que impide que un cubano pueda montarse en un bote y pescar? ¿Quién es el que impide que se produzcan boniato y malanga y la gente lo pueda vender en un mercado libre dentro del país? ¿Quién es el que impide que un cubano que prospere vendiendo queso, haciendo queso, pueda montar 3, 4, 5 queserías? ¿Quién es el que impide? Todas esas cosas son, no es resultado de una política exterior de otro país, son el resultado de una política criminal interna que condena a Cuba y a los cubanos, no a la pobreza, a la extrema pobreza. Porque además, antes una parte del presupuesto nacional se invertía por lo menos en ciertos servicios de salud, educación, etcétera. Hoy todos los recursos que entran al país dolarizados, se apropia de ellos una élite de poder a través de GAESA, invierten en sus propios negocios. O sea, ¿por qué GAESA no invirtió cuando tuvo la oportunidad de hacerlo con una empresa transnacional centroamericana, Pollo Campero, que le propusieron hacer el negocio, invertir en Cuba, y ellos traían la tecnología, los pollos, el know-how, traían los técnicos? Lo único que tenía que poner Cuba era la tierra. ¿Por qué no se interesaron en cerrar ese contrato con ellos? Iban a poder, estaban los cálculos hechos, podían abastecer al país, esto fue 2014, podían abastecer al país de pollo y exportar pollo, cálculo sacado por una verdadera corporación transnacional. No quisieron. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ellos tienen más negocio comprando pollos en Kentucky y vendiéndolos a 240% por arriba de lo que le costó importarlo a la población. Entonces, ¿para qué producir en Cuba si el negocio de ellos vender en las tiendas dolarizadas? Esta gente viajaron a Cuba 21 veces durante el deshielo y tuvieron que desistir porque dijeron, esta gente no quiere el negocio. Entonces, no, esa
definitivamente,
es la realidad.
Y vámonos a una breve pausa y regresamos contigo en nuestra segunda media hora, porque indudablemente vamos a hablar un poquito de la presencia de Luis Alberto Rodríguez López Calleja como asesor principal de Díaz-Canel. Regresamos, Tommy. Vámonos a una breve pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia con Gaby Roque. Les habla Tomás Regalado y nuestro invitado del día de hoy, la primera media hora y en esta segunda media hora, es Juan Antonio Blanco, el director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Y Cari se quedó con una pregunta para ti, Juan Antonio, la misma que te voy a hacer yo, y es la presencia de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ahora como esa persona que está viajando con Miguel Díaz-Canel. Lo vimos hace unos años atrás cuando en las Naciones Unidas también él fue, pero para mí que es, cuestiono esto, luce como es que Miguel Díaz-Canel, todo lo que es, lo que tiene que decir y todo lo que está haciendo porque Luis Alberto se lo está diciendo, ¿no? Él representa más al régimen comunista que Miguel Díaz-Canel, y Miguel Díaz-Canel pudiera nada más que ser esa persona a dedo que lo ponen como la foto detrás.
López Callejas es el centro, el vórtice, junto con, por supuesto, su ex suegro, de lo que es la verdadera élite de poder en Cuba. Este hombre, Díaz-Canel, es un títere. Díaz-Canel no tiene poder ninguno. Si Díaz-Canel quisiera mañana, la gente dice, no, porque él pudo haber hecho y la reforma, no tiene poder para hacer absolutamente nada. No tiene poder ni siquiera para pedirle cuenta a Gaesa y para que le rindan cuenta de las estadísticas y las ganancias y las pérdidas de la corporación. Entonces, eso es ridículo. Decir que él es un asesor es totalmente, digamos, un encubrimiento de la labor de Díaz-Canel en esa delegación, que yo creo que la menos importante es la de controlar lo que sucede en CELAC. La más importante es ponerse en contacto con sus contrapartes ilícitas dentro de ese país. El cartel de Sinaloa ha estado vinculado a la historia misma del narcotráfico en relación con Cuba y en relación con la FARC, el ELN y todo este arco criminal antiimperialista, supuestamente, que han creado en América Latina, que estaban representados ahí por Nicaragua, por Venezuela, por Cuba, ¿no? Y entonces están en el país del narco, el país donde llegó el señor AMLO diciendo que él prefería los abrazos a los balazos.
Y lo repitió hoy en su conferencia de prensa matutina.
Efectivamente, y entonces cuando en una operación en la que habían ya caído bajo un fuego espantoso una cantidad de marines de mexicanos frente al descendiente de Chapo en el cartel de Sinaloa, pues mandó a parar la operación, mandó a liberar al hombre y después le pidió excusas y reconoció a la mamá del Chapo. ¿Qué clase de presidente mexicano es? ¿Y por qué el presidente mexicano ha usado un banco que está sancionado por la OFAC por más de $1,000 millones por el lavado de dinero para hacerle los pagos a Cuba al Ministerio de Salud Pública por una cantidad de médicos que tiene allí escondidos y que están violando el artículo 23 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Por qué AMLO prefiere poner en peligro el 80% de la economía de México para regalarle a sus cuates de La Habana 60 o 50 millones de dólares? ¿Qué clase de personaje es este?
No, mira, el personaje ha fracasado. O sea, lo que pretendía López Obrador en la CELAC no funcionó. Era el financiamiento regional para crear un aparato político y diplomático a través de una secretaría sólida. Este plan mexicano parecía ser que la comunidad de Estados Americanos y Caribeños pudiera contraponerse a la Organización de Estados Americanos. Pero no hubo tampoco acuerdo, porque todo lo que pasó, la presencia pro tempore de México en 2022, tampoco va a ser confirmada. Y de acuerdo a fuentes diplomáticas mexicanas, que indudablemente confirmaron que fue imposible lograr acuerdo en estos tres puntos, en el cual la CELAC queda en la misma situación a la deriva antes que tenía la cumbre. Déjame decirte que indudablemente esto viene muy a tono, porque 2 días antes de toda esta polémica creada por la presencia de todos estos elementos, vamos a darle un nombre caritativo, en la CELAC, Estados Unidos anunció su intención de relanzar la Cumbre de las Américas en el año 2022, con el tema de la democracia como punto crucial en la agenda, según el secretario de Estado, Anthony Blinken. ¿Coincidencias?
No, esto no es ninguna coincidencia, esto es una bofetada que le acaban de dar Blinken y Estados Unidos a ese grupo de mafiosos que trata de apropiarse más allá de su propio país y de toda la región. O sea, lo que le está diciendo es, nosotros no vamos a ceder gratuitamente la comunidad democrática de naciones latinoamericanas frente a un grupo de mafiosos y vamos a defenderla en el terreno diplomático, en este caso, y yo espero que también la defiendan en otros terrenos, porque esta gente no hacen su política solamente en los foros diplomáticos, la hacen armados en la selva de Colombia y en la frontera entre Venezuela y Colombia, la hacen en Chapare, donde tienen un aeropuerto para sacar la droga totalmente bajo su control. O sea, esto va a requerir no solamente hablar de democracia y derechos humanos en los foros internacionales, va a requerir acciones contundentes de la DEA en coordinación con los gobiernos democráticos para contener a esta ola criminal que se ha impuesto en los últimos años en América Latina.
Hay que hacerte la pregunta esta porque yo creo que es importante. Muchos han dicho que, bueno, lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio nada más que ocurrió una vez y el mensaje que el régimen está tratando decir o enviar es que esto fue una cosa espontánea, esporádica, a causa de la CIA y de ciertas personas como José Daniel Ferrer que trabajan para el gobierno americano para desestabilizar y que no ocurre de nuevo. ¿Cuántas protestas se han reportado desde el 11 de julio hasta el día de hoy? Porque las personas siguen en la cárcel, siguen las condenas y esto no ha parado porque estoy viendo en las redes sociales algo.
Mira, como tú sabes, nosotros, el Observatorio de Conflictos, el Observatorio Cubano de Conflictos, lleva un meticuloso conteo de todas las protestas públicas que se realizan en el país. Y en el mes de agosto, o sea, después de los acontecimientos de julio, hubo 40 y tanto, casi 50, más protestas que la del mes precedente, o sea, que la de junio. Lo que quiere decir que si la idea de este terror, porque no es simplemente represión, es terror, que han lanzado en Cuba, era que iban a aplastar y hacer desaparecer las protestas, mira, se equivocaron. Se equivocaron igualito que se equivocaron cuando invadieron el recinto de 955 en Damas, ahí en San Isidro, y metieron preso a todos los muchachos estos que estaban ahí en huelga de hambre, pensando que con aquello ya resolvían el problema. Bueno, mira lo que vino después, el 27N frente al Ministerio de Cultura, después vino el 28E frente al Ministerio de Cultura, y después llegamos al 11 de julio.
Y la protesta frente al ICRT.
La protesta, bueno, una cantidad notabilísima de protestas y de protestas valientes, masivas.
Los gritos que le hicieron a Ramiro Valdés, y mi pregunta es la siguiente, ¿ustedes están viendo eso, que hay un incremento de protestas? En otras palabras, la pregunta mía es, con lo que has visto, con lo que se ha reportado, con lo que ustedes están minuciosamente estudiando, ¿se ve que puede explotar una nueva protesta al estilo del 11 de julio de nuevo y que el régimen en esta vez no estuviese tan preparado o organizado para tratar de detenerla?
Te puedo asegurar que va a haber muchas nuevas explosiones. Las formas que ellas tomen, que son una cantidad notabilísima, pacífica, violenta, entre una cosa y la otra, por vía de la religión, por vía de los movimientos laicos, ya eso, las especificidades de cómo esto va a ocurrir no te las puedo dar, pero lo que te puedo asegurar con total confianza es que esto no para, esto va a seguir para arriba, y que si el 11 de julio hubo un acontecimiento espectacular, vamos a ver otros, y no en un futuro muy distante.
Tengo y regreso al tema de la CELAC y la presencia de Nicolás Maduro. Hay muchos analistas que señalan que de la misma forma que bajo el convenio de Palermo se ordenó la captura del Chapo Guzmán y se logró extraditarlo a Estados Unidos, se debió haber hecho con Nicolás Maduro, porque hay, de acuerdo con la aplicación de la Convención de Palermo, de la cual México es firmante, hay una orden de captura y una recompensa de 15 millones de dólares, y desde luego para que sea extraditado por pertenecer al cartel de los Soles y por toda una serie de actividades que lo convierten en un narcoestado, y no se produjo eso. ¿Por qué con el Chapo Guzmán sí y con Maduro no?
Porque ahora el que está de presidente es una persona que al parecer está demasiado cerca de estos grupos que él llama de izquierda. Yo a esto no lo llamo de izquierda, son grupos criminales que hagan un discurso de izquierda, antiimperialista, procomunista, y todo eso es ropaje, porque bueno, esas son las formas en que pueden engatusar a tontos en este mundo. Pero esta gente, lo que son un acto de criminales, un acto de narcotraficantes, de bandidos, y la única diferencia es que ahora el que está al frente del gobierno de México parece que está más próximo a ese tipo de elementos que a los elementos democráticos del continente. Y por eso es que a lo mejor, si hubiera estado AMLO, no se hubiera capturado jamás al Chapo, jamás habrían producido las deportaciones que hubo en los años anteriores. Y bueno, aquí estamos. Vamos a ver cómo va a desarrollarse incluso la política interna de México, cuando se está haciendo cada vez más evidente el papel que este hombre está jugando.
Ahora, me gustaría que me hablara un poco de un proyecto que ustedes tienen. Es un cortometraje que muestra los paralelismos entre la Lituania soviética y la Cuba del Partido Comunista. Y esto indudablemente está patrocinado por ustedes, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Es que, por cierto, me gustaría que me hablaras también del premio que le fue otorgado a Urquiola, Luis Urquiola. Háblame un poco de qué se va a llevar adelante y cuál es este tipo de cortometraje, que yo creo que es muy importante que el pueblo de Cuba lo sepa.
Nosotros con ese cortometraje hemos querido, y con el premio mismo, que se lo otorgó a una de las personas que aparece en el cortometraje, hemos querido rendir nuestro homenaje, nuestro agradecimiento a el gobierno actual de Lituania, al gobierno y al parlamento de Lituania. El parlamento de Lituania pasó una cosa muy curiosa también. El parlamento de Lituania no tenía mayoría conservadora, al contrario, tenía una mayoría de centro izquierda. Uh-huh. Y ya estaban a punto de, te estoy hablando hace un año y un poco, de ser el último parlamento de los 27 países de la Unión Europea en ratificar el convenio de colaboración política y económica con Cuba, por el cual entrarían a Cuba miles de millones de dólares, casi más que lo que el propio Chávez le daba en una época a Cuba. Entonces, nosotros, cuando tomamos conciencia de que bueno, esta es la última gente, porque ese es un proceso que tiene que ser ratificado por todos los parlamentos, no es simplemente que los ministros de Relaciones Exteriores lo adoptan en la Unión Europea y ya. Como es un tratado, los tratados tienen que, igual que aquí, los tratados lo tienen que ratificar los parlamentos, y entonces faltaba el Parlamento de Lituania, era el único que faltaba por ratificarlo. Y decidimos ir allá y hablamos con ellos y le demostramos con hechos, a margen de la ideología, pero mire, este parlamento, este tratado está tratando de ayudar a un régimen que está involucrado en tráfico humano, y explicamos todo lo de los médicos, todo el proceso de cómo le violan los derechos laborales, cómo se trafica con ellos como si fueran mercancías. Y eso hizo cambiar de opinión a gente que eran de partidos de izquierda y que dijo, no, espérate, yo esto no lo puedo aceptar, yo esto no lo puedo apoyar, yo no puedo ratificar un tratado que viola convenios internacionales de Naciones Unidas, como de la OIT, que viola la legislación lituana, que viola la legislación de la Unión Europea en contra del tráfico humano, y seremos el último que falta, pero no vamos a aprobar eso. Y eso fue lo que le enfermó el alma al señor Josep Borrell, que más lacayo de La Habana no ha podido mostrarse. Y a partir de ahí empezó todo este proceso que al final, gracias a la propia estupidez de La Habana, se ha ido clarificando de quién es quién aquí. Y entonces, bueno, ya hemos visto en el periodo más reciente, en los últimos 3-4 meses, las dos resoluciones estas que ha pasado el Parlamento Europeo. Pero eso comenzó por allá. Y la gran bronca, y los españoles, Josep Borrell, hizo todo lo posible por chantajear al gobierno lituano. Le dijo que le iba a retener la ayuda para controlar el COVID, lo cual es una política de chantaje criminal, si no primero ratificaban el tratado con Cuba. A ese nivel de abyección llegó ese señor. Y por ahí desfilaron una cantidad también de diplomáticos españoles, que por supuesto este gobierno está comprometido, del PSOE Podemos, con la política esta pro-chavista, pro-castrista, etcétera. Y fueron rechazados. Es más, no quiero mencionar el nombre del alto dignatario español a que los lituanos le dijeron, mire, señor, nosotros sacamos a los rusos de aquí a patadas por el fondillo. Váyase para el puerto y regrese a su país.
Juan Antonio, hay que hablar de un tema porque en Canadá ayer se celebraron elecciones y aunque Trudeau, todos los indicar que ya ganó y se queda como primer ministro, los conservadores tuvieron también su propia victoria. Dentro de esos conservadores habían dos candidatas, mujeres nacidas en Cuba, que entraron como candidatas al Partido Conservador. Y eso es una cosa sin precedentes que se vio en Canadá en la noche de ayer. Y mi pregunta es lo siguiente. Trudeau también se ha visto en contra de la pared en la defensa del régimen castrista, porque su propio país también se vieron protestas y se vieron que los conservadores salieron a defender a los derechos humanos en Cuba.
Así es. El problema de nuevo es este. O sea, se está universalizando de forma acelerada la conciencia universal de que Cuba es una dictadura. Le pondrán el después el calificativo que tú quieras, mafiosa, comunista, totalitaria, pero es una dictadura. Es una dictadura horrible donde se violan los derechos humanos básicos y elementales. Y ya eso es una realidad que no pueden tapar el sol con un dedo. Entonces, de ahí en adelante, los elementos más próximos a La Habana tratan de justificarse diciendo, sí, ok, es una dictadura, pero bueno, no queremos perjudicar con sanciones al pueblo cubano. Y bajo esa supuesta benevolencia, lo que tratan es de ayudar financieramente, económicamente, al gobierno cubano para que siga oprimiendo al pueblo. Por ejemplo, ¿qué hace? ¿Cuál es el negocio que tiene que estar haciendo España vendiéndole armas a la policía de Cuba? O sea, que ¿por qué le están vendiendo armas cortas, equipos de policía?
En medio de una pandemia en donde Cuba se rehusó a comprar las vacunas de parte de la Organización Mundial de la Salud y también Remdesivir y todas las otras medicinas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué clase de gobierno socialista es ese que está dispuesto a proveer a un régimen despótico de lo que le hace falta para que lo use contra el pueblo como lo usaron el 11 de julio? ¿Por qué no hay ambulancia y hay patrullas? O sea, carros de la policía nuevos, equipo de comunicaciones
nuevos. Donados por México, que conste.
Sí.
Carros de la policía, de las unidades, o sea, lo que le llamaban las perseguidoras antiguamente en Cuba.
Exacto.
Que fueron donados por México. Pero ahora quiero, porque indudablemente hay una noticia que está llamando la atención y que muy pocos se tienen a la mano, y es que en este momento, como digo yo siempre, la joya de la corona, que es Colombia, está en peligro. Y en ese instante, en este momento, el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, está en Colombia, al cual llama un aliado vital y confiable en seguridad, para reunirse con la cúpula militar de ese país. El Comando Sur se reunirá, Fowler, con líderes militares de Colombia, en lo que el presidente Iván Duque ha viajado a España, hoy se encuentra en Estados Unidos. Dame tu criterio de qué se trata esto, porque antes de este viaje, Duque había estado en España, se reunió con Pedro Sánchez, estamos hablando de que también estuvo con los presidentes José María Aznar y con sectores empresariales. ¿Hay peligro para Colombia?
Sí hay peligro para Colombia, porque repito, hay una ofensiva de esta alianza criminal latinoamericana y Colombia es una pieza fundamental en ese proyecto estratégico de control criminal de la región. El problema, de nuevo, o sea, si tratamos de entender esto desde el punto de vista del siglo XX, decimos no, porque es un país capitalista, anticomunista, y ellos quieren llevarlo a la esfera de influencia ideológica del comunismo. No se trata de eso. Se trata de controlar la producción de cocaína, de poder ponerlo en laboratorio no en la frontera con Venezuela, sino dentro del propio territorio. Por supuesto, también un gobierno más que votaría a favor de proteger todas estas actividades criminales. De nuevo, el enemigo principal que tiene estos elementos, los Maduro, los Castro, posiblemente ahora tengamos que vernoslas también con el peruano, con Camp, no es la CIA. A ellos ya la CIA no le importa tanto como enemigo principal, es la DEA.
Y quiero agradecerte, Juan Antonio, que hayas estado durante toda esta hora con nosotros, porque sabemos que tu tiempo es corto y que tienes muchas ocupaciones. Pero es importante que el pueblo de Cuba conozca los criterios de una persona de respetabilidad, al cual pues le damos siempre la bienvenida. Y me gustaría, Tommy, como siempre, que tú despidieras a nuestro invitado especial, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba.
Así es. Juan Antonio Blanco, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, dando ese análisis y hablando sobre esos estudios y reportes que ustedes tienen referente a lo que ocurre en Cuba día a día. Amigos, hasta aquí, Tras la Noticia con Cari Roque. Por ahora se despide ustedes, Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Baquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.